Antes de iniciar con nuestra lección en esta tarde, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por haber apartado, Señor, el día de reposo cristiano para congregarnos como pueblo de Dios y poder escuchar la proclamación de tu palabra, como también para aprender más y más de la sana doctrina. Oramos, Señor, que ilumines nuestro corazón, nuestra mente, para entender tu palabra, aceptarla y vivir conforme a ella. Gracias por este curso de introducción a la doctrina cristiana, que nos ayuda a tener un panorama general de la sana doctrina para crecer en nuestra relación contigo, como también en nuestra relación con nuestros prójimos. Perdona nuestros pecados. Por el amor de Jesucristo, en su nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de el primer tema de introducción a la fe reformada, que se tituló Tres cosas que tenemos que conocer. Y de estas tres cosas, a modo de resumen, son el pecado, la salvación y el servicio de gratitud. Es decir, que cada uno de nosotros somos pecadores, que Dios en su infinita misericordia ha proveído una salida para nuestra condenación en la persona misma de su Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien fue sepultado pero resucitó para nuestra justificación. Y como resultado de la aplicación de la obra de Cristo en nuestras vidas, ahora nosotros, como gente regenerada y redimida por la sangre de Cristo, nuestra respuesta natural debe ser una vida de servicio en gratitud por la salvación que Dios nos ha dado. Bueno, comentamos también el domingo pasado que en cada clase que impartiríamos sobre este curso, íbamos a expandir cada una de esas tres cosas. Vamos a iniciar precisamente hoy con el tema del pecado, ¿ok? El pecado. Entonces, si ya sabemos que somos pecadores, si ya sabemos que es importante que sepamos que somos pecadores, entonces nosotros tenemos que saber ¿cómo es que llegamos a conocer nuestro estado pecaminoso delante de Dios? Y el tema de hoy se titula precisamente ¿cómo conozco mi pecado? Ese es el tema. ¿Cómo conozco mi pecado? Para esto, hermanos, los invito a que abran sus Biblias allá en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, y voy a leer solamente del versículo 8 al 13, el contexto general de Segunda de Reyes 22 es sobre el reinado de Josías, un rey piadoso que hizo una gran reforma en Israel, y entonces de allí vamos a aprender algo bien importante. Segunda de Reyes 22, del 8 al 13, ya lo tienen. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, yo en voz alta y ustedes con su vista. Dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Antes de entrar a nuestro tema propiamente, quiero indicar el versículo clave de nuestra lección el día de hoy. Recuerden, nuestro tema es ¿cómo conozco mi pecado? Entonces, nuestro versículo clave que debemos memorizar y repasar, reflexionar en él durante la semana es Efesios 3:20. Al final, Efesios 3:20b, o al final, cuando el apóstol Pablo dice: Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una vez más, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy importante que nosotros memoricemos ese versículo, hermanos, en casa, y vamos a estar reflexionando sobre él también durante nuestra clase en esta tarde. Bueno, la primera verdad importante que tenemos que aprender es que nuestro pecado y miseria son muy grandes. La pregunta natural que surge es: ¿cómo puedo aprender esto? Bueno, aquí es importante, antes de responder, que decir que mucha gente allá afuera, incluso mucha gente que se autodenomina cristiana, pero que desgraciadamente no lee la Biblia, como tampoco le importa mucho creer la Biblia, aceptarla como palabra de Dios, siempre hablan del pecado en términos que no son bíblicos. Hablan del pecado como algo malo. Y el pecado es algo malo, irremediablemente, indudablemente es algo malo, pero el pecado que está allá afuera y que el mundo comete y que nosotros también cometemos, desgraciadamente, no es solamente algo malo opuesto a lo bueno como el mundo lo entiende. Es malo, es verdad, pero lo malo es aquello que Dios define como malo. De tal manera que el mal que vemos en el mundo, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, no es solamente algo malo, sino que en términos bíblicos y como cristianos que creemos en la Biblia, nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar y a definir el mal como pecado, como pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender que somos pecadores? ¿Cómo sé yo que soy pecador y no solamente malo, verdad? Como la gente dice allá afuera. Bueno, la Biblia dice que solamente podemos conocer nuestro pecado cuando comparamos nuestras vidas con la ley de Dios. Ese es nuestro primer punto fundamental, sin el cual no podemos entender el pecado de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que solamente podemos conocer nuestro pecado cuando comparamos nuestras vidas con la ley de Dios. Esta declaración es importante porque el ser humano, para medir, evaluar su propia vida, siempre se va a comparar con algo más o con alguien más, ¿sí o no? Lo vemos desde que somos niños, y los que tenemos hijos, lo vemos con nuestros hijos, que ellos tal vez inconscientemente y muchas veces conscientemente, para medir su progreso, su crecimiento, su capacidad, empiezan a compararse con sus hermanos o con sus compañeros de escuela o con sus amigos de la calle. Y de tal manera que la comparación casi siempre nos lleva a pensar que nosotros siempre somos mejores que los demás. O en su defecto, que aunque somos malos, como dice la gente, no somos tan malos como la gente puede pensar que somos. ¿Soy mejor que los demás o en realidad no soy tan malo? Y entonces, con ese parámetro, pues nadie merece ser disciplinado o castigado. Pero el día de hoy estamos aprendiendo en base a la ley de Dios que la forma infalible para conocer nuestro pecado es que tenemos que comparar nuestras vidas con la ley de Dios, no con la ley humana, sino con la ley de Dios. De eso, de hecho, se trata el relato de la Biblia acerca del rey Josías, ¿cierto o no? Josías, hermanos, como ustedes saben, era un rey joven, o que empezó siendo rey muy joven, solo tenía 8 años cuando llegó a ser rey. Él, en términos generales, fue un buen rey, de ninguna manera perfecto, nadie es perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo, pero él fue un buen rey, y en este caso fue un buen rey porque no porque él hiciera cosas buenas, como la gente le gusta decir, sino porque él dedicó su vida a entender la voluntad de Dios tal y como está revelada en la palabra. Entonces, esto es muy importante que lo recordemos. Él amó a Dios y trató de servirle. Un día el sacerdote del templo encontró un libro que se había perdido, nos dice el relato. Ese libro era nada más y nada menos que la palabra de Dios. Era el libro de la ley de Dios. En ese tiempo, hermanos, debemos recordar que la gente no tenía Biblias en sus hogares. Ellos tenían que ir al templo para escuchar la voluntad de Dios para sus vidas. Y aquí podemos hacer un paréntesis con respecto a la existencia de la Biblia en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Bueno, antes había mucha gente iletrada o había mucha gente analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, de tal manera que las enseñanzas que ellos adquirían, lo adquirían por medio de la vía oral, es decir, por medio de la palabra hablada. Entonces la gente aprendía escuchando relatos, historias. Cuando iban al templo, en el caso de los judíos, podían escuchar la explicación de la ley de Dios a mano de los sacerdotes, los escribas, los expertos en la ley, porque no sabían leer. Había gente que sí sabía leer, obviamente, pero la gran mayoría de la gente no sabía leer y no se había inventado la imprenta para imprimir libros en grandes cantidades y poderlo distribuir a diestra y a siniestra. Entonces, no toda la gente tenía Biblias o libros en sus casas, pero el día de hoy es diferente, ¿cierto o no? El día de hoy es bien diferente. Hay incluso libros que no nos gustaría que hubieran. Hay más de lo que podemos nosotros controlar, más de lo que podemos nosotros entender, más de lo que nosotros podemos asimilar o aprender. La invención de la imprenta para imprimir libros ha sido una bendición, en el sentido de que se puede divulgar la palabra hablada en forma escrita, y es el caso de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora tenemos la Biblia en nuestros libros, ¿verdad? Comunes y corrientes, como los compramos, como los tenemos aquí en la iglesia, un libro que llamamos Biblia. Tenemos la Biblia también en formato digital, ¿verdad? Puedes ir al internet y ahí puedes leer la Biblia, incluso en tu celular. Hay la Biblia en audio incluso. Hay la Biblia que puedes escucharla y verla en la televisión por si las letras no son tan grandes. Ahí puedes mirarlo. De tal manera que no tenemos excusa nosotros de conocer la palabra de Dios, de saber la voluntad de Dios. Antes no era así. Antes no era así. Y todavía hay lugares donde las Biblias escasean, donde es difícil encontrar una Biblia y hay gente que da todo lo que tiene por tener una Biblia. ¿Quién será que tiene más pecado, hermanos, en ese sentido? Ellos que viven en países donde sufren persecución por causa de la palabra de Dios, pero aún así dan todo por tener una Biblia. O nosotros que tenemos la Biblia a disposición 24/7, cada vez que la querramos, pero no la leemos. Es un punto, ¿verdad?, para que reflexionemos. Y si la leemos, no vivimos conforme a ella. Y mucha gente en países donde sufren por la fe cristiana están hambrientos de la palabra porque quieren leer la palabra para saber lo que Dios dice y en consecuencia vivir conforme a la palabra. Nosotros, por la disponibilidad tan fácil de la Biblia, ya la leemos como cualquier otro libro o solamente cuando, como dicen por ahí, nos roe el gusano de la conciencia, es que la leemos nada más para tranquilizarnos, pero no lo hacemos con la intención de aprender más de Dios y de vivir conforme a lo que Dios dice. Y eso es pecado. Y todos lo hemos hecho y tenemos que arrepentirnos. Bueno, después de este paréntesis, regresando a Segunda de Reyes. Leemos que cuando Safán, el siervo del rey, leyó el libro de la ley de Dios al rey Josías, el rey lloró y rompió, rasgó su ropa, ¿verdad? Recuerden que en ese tiempo usaban túnicas o batas, ¿verdad? Podríamos decir. Y ellos rasgaban su ropa en señal de arrepentimiento, también de indignación. Y en ese caso el rey comprendió la gravedad de sí mismo, de su reinado, de sus súbditos, de que siendo el pueblo de Dios no conocían la ley de Dios. Y entonces cuando lee Safán el libro de la ley de Dios al rey Josías, él rompió su ropa, la rasgó como una muestra, como una señal de dolor y tristeza profunda. Lloró porque ahora él sabía qué decía la ley de Dios. Él lo había comprendido. O sea que la ley de Dios le reveló algo que era bien importante, crítico, vital, que cada uno de nosotros debemos saber. Y si no lo sabemos, entonces estamos en grave peligro. Pero el rey Josías lo leyó y lo entendió y entonces lloró porque estaba escuchando de viva voz la ley de Dios. Él podía ver ahora que todas las cosas que él y el pueblo habían hecho no solamente eran cosas malas, sino eran pecaminosas. Aprendió acerca de su pecado y de los pecados de la gente, solamente cuando los comparó con ¿qué? Con la ley de Dios. Vean cómo dice Josías ahí. Interesante, ¿verdad? La declaración del rey. Cuando dice en el versículo 13, Segunda de Reyes 22, 13, dice: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Y vean lo que dice: Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. O sea, él entendió que la ira de Dios estaba por caer sobre ellos. Cuando leyó la ley de Dios, y la ley de Dios le dio la respuesta, cuando dice: Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Cada uno de nosotros, hermanos, también tiene que conocer la ley de Dios, especialmente que como cristianos, como cristianos reformados, y ser cristianos reformados, entre otras cosas, significa un nuevo regreso directo a la ley de Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea nuestra guía, sea nuestro fundamento, sea nuestro cimiento, sea nuestro puntal que nos mantenga, nos sostenga y entonces empuje nuestras vidas. El pueblo de Dios también ha sido conocido en la historia como el pueblo del libro. Pero qué triste es, ¿verdad?, que el pueblo del libro no conozca el libro de Dios. Cada uno de nosotros tiene que conocer la ley de Dios. Si el rey lo hizo, él estaba fungiendo como una figura pública bien importante que representaba a toda su nación, y su nación debería, en este caso, imitar a su rey y caer, postrarse a tierra delante de Dios, rasgar sus vestidos y arrepentirse también, porque la ley de Dios le decía que habían pecado. ¿Cómo conozco mi pecado? Por la ley de Dios. Cuando conocemos la ley de Dios y nuestro pecado, solamente hasta entonces podremos aprender no solamente acerca de nuestro pecado, sino de la gravedad de nuestro pecado. No basta con conocer el pecado, es necesario algo más, y eso lo vamos a aprender de la Biblia. Es necesario conocer que somos pecadores, pero es aún más necesario que aprendamos cuán grave es nuestro pecado sin Cristo, sin el perdón divino. Ok, eso es muy importante, hermanos. Estamos a tiempo, nosotros que tenemos hijos pequeños, para instruir a nuestros hijos. Si ustedes se dan cuenta en el relato de Josías, podemos ver entre líneas que la ley de Dios se había perdido. Increíble, el pueblo de Dios había perdido la ley de Dios. ¿Pueden creerlo? ¿Será que la ley de Dios se puede perder el día de hoy? ¿Será que nosotros podemos perder la ley de Dios? Y la ironía es más grande en nuestro tiempo, porque si se pierde la ley de Dios, hay mucha manera de perder la ley de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos perder la ley de Dios? ¿Cómo nosotros podemos abandonar la ley de Dios? Alguien me puede decir, pastor, pero está habiendo tantas Biblias en diferentes formatos. No se puede perder la ley de Dios. Bueno, la ley de Dios sí se puede perder. ¿En qué sentido? En que el pueblo de Dios no viva conforme a la ley de Dios, sino conforme a sus propias ideas. El pueblo de Dios en Israel, en el tiempo del rey Josías, perdió la ley. ¿Ok? Y nosotros también podemos perderla. La perdemos cuando no la leemos, primeramente. Cuando no leemos la Biblia. Es que no la entiendo, pastor. No importa, sigue leyendo. Eso le digo a mi hijo. No importa que no entiendas, sigue leyendo. Mientras más te familiarices con la Biblia, vas a entender mejor la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, quiero decirle, no es un libro simplista. No es para simplistas que solamente leen por encima y si no la entienden, la tiran por allá. No, la ley de Dios es un libro profundo. Es la ley perfecta de Dios que nos va a instruir, nos va a confrontar, nos va a reprender, nos va a dar promesas. Pero tenemos que leerla con dedicación, y de eso todos hemos caído alguna vez, porque no la leemos con la devoción que debemos. Entonces, podemos perder la Biblia cuando no leemos la Biblia. Cuando no la leemos. Y si la leemos, y esta es otra forma de perderla, si la leemos, no la creemos, ¿verdad? Tenemos que creer la palabra de Dios. Bueno, tercero, podemos perder la ley de Dios cuando nos alejamos de la iglesia. Cuando, en lugar de congregarnos con el pueblo de Dios para escuchar la proclamación de la palabra, del evangelio, de la ley de Dios, nos alejamos y preferimos estar en otros lugares. Cuarto, y también, esta es una síntesis muy, muy, muy breve, hermanos, pero perdemos la ley de Dios cuando, y en esto va en relación con nuestros hijos, cuando desobedecemos a nuestros padres, porque el cuarto mandamiento, o el quinto, perdón, dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la ley de Dios y la desobedece, eso es perder la ley de Dios también. Eso es perder la ley de Dios. Y hermanos, cuando perdemos la ley de Dios, cuando la desobedecemos, cuando no la leemos, cuando no la creemos, cuando no venimos a la iglesia, cuando desobedecemos a nuestros padres, fallamos también en aprender acerca de nuestro pecado y cuán pecadores somos cada uno de nosotros. Entonces ya no vamos a rasgar nuestras ropas, a romperlas figuradamente hablando. Ya no vamos a sentir ese dolor profundo y esa tristeza profunda por el pecado, porque ya la ley de Dios no va a ser la que nos va a guiar y nos va a mostrar nuestro pecado y la gravedad del mismo. Nos vamos a empezar a comparar, vamos a ver el mundo sin Dios, ¿verdad? La gente que vive sin Dios. Y entonces vamos a pensar que en la iglesia se exagera demasiado y entonces empezamos a aligerar, por así decirlo, la naturaleza del pecado. Bueno, ¿qué es el pecado entonces? ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer a Dios. Eso es el pecado. Desobedecer a Dios. Transgredir sus mandamientos. Violar su ley. Por eso es importante que conozcamos los mandamientos de Dios. ¿Cuánta gente habla y dice, no, yo vivo conforme a lo que siento? Y vienen a la iglesia y se llaman cristianos. Esa es una contradicción. Si lo que sientes, hermano, está de acuerdo a la ley de Dios, amén. Pero si lo que sientes no está de acuerdo a la ley de Dios, y si te llamas cristiano, claro que si no lo eres no te va a importar, pero si te llamas cristiano y dices creer en la palabra de Dios, tienes que saber que lo malo o lo bueno no lo define tu sentimiento, tu emoción, tu estado de ánimo. Lo malo, lo bueno, lo define, y en este caso el pecado, la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado entonces? Es desobedecer a Dios. Bueno, ¿cómo conoces tu pecado? Ya lo dijimos. Conozco mi pecado por la ley de Dios, por la palabra de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios es la guía para nuestras vidas. La guía para nuestras vidas. Así es. La ley de Dios es la que nos va a guiar, ¿verdad? A dirigir. Porque recuerden que la Biblia habla de la vida cristiana como un peregrinaje, como un viaje, ¿verdad? Nosotros estamos en ese mundo de paso, dirigiéndonos rumbo a nuestro hogar eterno. Y entonces, la guía de la palabra de Dios es nuestro GPS, ¿verdad? Por así decirlo, que nos va a mostrar el mapa general y las rutas que debemos seguir para no perdernos. Entonces, bien importante que nosotros leamos nuestra guía, que alumbre nuestro camino. Bueno, ¿y qué descubrimos cuando nos comparamos con la ley de Dios? No con el vecino, no con otras cosas, sino con la ley de Dios. Bueno, ¿saben qué? Entre otras cosas aprendemos, descubrimos que en realidad no amamos a Dios. Y mientras más lo conocemos y si Él no ha cambiado nuestro corazón, vamos descubriendo eventualmente, cada vez más, que en lugar de amarlo, lo odiamos. Lo odiamos. ¿Por qué? Porque Él nos pide que hagamos esto, esto, esto. Y va contra nuestra naturaleza pecaminosa. Descubrimos que amamos, que no amamos a Dios realmente. Y nos molesta escuchar sus mandamientos. Pero eso es bueno, porque te estás comparando con la ley de Dios. Y si realmente Dios ha cambiado tu corazón, si realmente has entregado tu vida a Él, si realmente eres cristiano, entonces te arrepentirás de tu pecado. Porque en eso consiste el verdadero arrepentimiento, un dolor y una profunda tristeza por nuestro odio a Dios y a nuestro prójimo. Por eso es tan importante que en nuestras iglesias el pastor lea la ley de Dios cada domingo, ¿cierto o no? Los 10 mandamientos. Bueno, algunas iglesias ni siquiera leen la ley de Dios. Es más, hay iglesias donde ni siquiera saben que hay 10 mandamientos. Y si lo saben de modo general. No, ni siquiera saben cuáles son los mandamientos. Pero en nuestra iglesia, por eso leemos la ley de Dios. La leemos para que recordemos que no vivimos conforme a nuestras ideas, sentimientos u opiniones, sino conforme a la ley de Dios. La ley de Dios, dice el Salmo 119, 105, es una lámpara y una lumbrera para nuestras vidas. Dios nos conceda, pues, que nosotros amemos la lámpara, la luz, la lumbrera, la linterna de la palabra de Dios para conocer nuestro pecado, conocer la gravedad de nuestro pecado y al mismo tiempo poder conocer la salida que Dios proporciona para ser perdonados y poder gozar de una nueva relación con Él que nos llevará a la vida eterna. ¿Cómo conoces tu pecado? Por la ley de Dios. Una verdad fundamental, trascendental, que no la tenemos que olvidar y debemos actuar en consecuencia. Es decir, acordemente a la palabra de Dios. Bueno, Dios quiera que con esta clase podamos nosotros seguir creciendo en nuestro conocimiento de la doctrina cristiana, de la fe reformada. Y vamos a hacer una oración para terminar. Amado Señor, gracias por la clase del día de hoy. Gracias por la existencia de tu palabra escrita, que se puso por escrita o escrito en la Biblia, donde la podemos leer, donde se preserva, donde la podemos comunicar a otros también. Pero, Señor, se ha escrito, entre otras cosas, con el propósito de que conozcamos cuán pecadores somos delante de ti, tú el Dios tres veces santo, que conozcamos la gravedad del pecado y podamos venir a ti para refugiarnos en la sangre de Cristo, del Inmaculado, del que nunca tuvo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ayúdanos a confiar en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén.